Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
En este consultorio de fondos nos acompaña Félix González, que es socio y director general de Capital Familiar. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo bien? ¿Y vosotros?
Muy bien. Hoy hablábamos con el anterior invitado de que ahora los ahorradores están buscando empresas que mimen a sus accionistas vía dividendos. ¿Vosotros notáis un mayor interés por fondos que repartan rentas y por fondos que tengan un mayor sesgo a empresas con alta rentabilidad por dividendo?
Lo segundo sí, pero no de ahora. Hace ya bastantes meses que una parte del mercado ha sesgado hacia este tipo de compañías, no solo porque reparten dividendos, sino también porque se engloban dentro del segmento que podríamos considerar como más defensivo, ¿no? Entonces son compañías que en momentos de dudas cíclicas como el que estamos atravesando en estos momentos, pues suelen mostrar un comportamiento relativo más favorable. Son compañías que tienen un negocio ya consolidado, que suelen ser grandes multinacionales y esto se suma, como digo, al atractivo de la rentabilidad por dividendo, ¿no? Sin embargo, respecto a tu primera pregunta, lo que tiene que ver con los fondos que reparten dividendos, a ver, cuando invertimos en fondos de inversión, una de las pocas ventajas que, en mi opinión, tienen este tipo de vehículos es el hecho de no aflorar ni rendimientos ni plusvalías desde el punto de vista fiscal, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues por un lado tenemos, como conocen nuestros oyentes, la figura del traspaso fiscal entre fondos, que vamos moviéndonos con las plusvalías históricas de un fondo a otro sin aflorarlas y por lo tanto sin generar una obligación tributaria hasta que no se venden esas posiciones. Pero por otro lado también podemos ir cobrando los dividendos de las compañías que forman parte de la cartera de esos fondos sin generar tampoco rendimientos del capital, ¿no? Entonces, para mí no tiene mucho sentido el invertir en fondos para cobrar el dividendo de esos fondos, porque, como digo, pues perdemos uno de los atractivos de este tipo de vehículos. Obviamente, para aquellos inversores que necesiten generar un flujo recurrente de renta a lo largo del año, porque parte de esa rentabilidad la necesitan para complementar sus ingresos o para vivir, bueno, pues sería una situación excepcional en este sentido, pero en general nosotros cuando invertimos en fondos de inversión preferimos a la clase de acumulación que llamamos, no la de distribución.
Y luego otra cosita, estoy viendo que están funcionando mejor, corrígeme si me equivoco, este año los fondos que invierten en megacaps más que los fondos que invierten en pequeñas y medianas compañías, cuando el año pasado fue lo contrario.
Sí, efectivamente, y esto tiene que ver un poco con lo que apuntaba anteriormente. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento en el que se están deteriorando las perspectivas de crecimiento cíclico para la economía mundial. Las compañías medianas y pequeñas suelen ser más cíclicas y no solo más cíclicas, sino también más vulnerables a la evolución de la economía. Y en las grandes compañías, las megacaps, por su mayor exposición geográfica, por su mayor diversificación, incluso en cuanto a segmentos de actividad, suelen ser más defensivas. También suelen ser las que acaparan o las que atraen mayor interés inversor por parte de las manos fuertes, ¿no? De los inversores institucionales, y que por lo tanto cuentan en momentos complicados de mercado como el que estamos viviendo y como el que vamos a vivir en los próximos meses, pues con un mayor favor del dinero que las compañías pequeñas, que son menos líquidas y que además presentan volatilidades mucho más elevadas. Yo creo que para aquellos oyentes que decidan mantener exposición a la renta variable de cara a los próximos meses, y yo insisto en lo que vengo diciendo desde hace meses desde estos micrófonos, que hay que reducir riesgo en cartera, que estamos en un mercado bajista, que no es el momento de comprar, sino de vender. Pero para aquellos que decidan mantener posiciones en renta variable, yo estaría en fondos con sesgos más defensivos, pues por ejemplo lo que tú apuntabas al principio, Susana, de compañías que estén consolidadas, con negocios que generen un flujo de caja recurrente, que paguen dividendos altos, y sobre todo compañías que sean relativamente grandes. Ojo, que dentro de las grandes tenemos también las grandes tecnológicas, y yo no estaría ahí ahora mismo, y sobre todo menos a partir de hoy cuando conozcamos esta noche los planes de la Reserva Federal estadounidense de cara al proceso de normalización monetaria para los próximos meses.
Félix, voy a dar los teléfonos 915-33-1851 o 609-2247-16. Mientras recibo las llamadas, en este entorno de normalización monetaria, ¿algún tipo de fondos de inversión que puedan ser refugio o puedan incluso aportarnos rentabilidad?
O sea, tenemos que recibir y leer bien el mensaje que nos está dando el mercado en los últimos meses. El mercado nos está diciendo que estamos en un mercado bajista. No es una tendencia bajista de corto plazo, sino de medio plazo. Es un mercado bajista que tiene todavía recorrido tanto en intensidad de bajada como en duración. Yo llevo más de 25 años trabajando en los mercados y pocas veces he vivido una situación macroeconómica y financiera tan complicada y tan delicada como la que nos estamos enfrentando ahora mismo, muy pocas veces, en más de un cuarto de siglo, ¿no? Estamos hablando de un escenario de desaceleración económica con inflaciones en la órbita del 8%, con los bancos centrales con el pie completamente cambiado, con la necesidad de normalizar su política monetaria de forma acelerada y de alguna forma podríamos decir que los bancos centrales están obligados a no solo aceptar, sino incluso a propiciar la entrada en recesión de las economías para destruir demanda agregada y que esa destrucción de demanda agregada ayude a controlar y a contener la tasa de inflación, porque el mecanismo de transmisión de la política monetaria se rompió con la crisis financiera de 2007-2008. Es decir, hasta entonces, si recordamos, tú y yo que llevamos mucho tiempo en mercados, Susana, ya recordarás que antiguamente hablábamos de la M3 en Alemania, de la política monetaria, del crecimiento de la oferta monetaria. Todo esto ha desaparecido porque no funciona ya, ¿no? Entonces, en estos momentos, lo único que pueden hacer los bancos centrales es asumir que tienen que devolver los tipos de interés a un nivel más neutral, que son varios puntos por encima de donde estamos ahora, y si eso significa que la economía tiene que entrar en recesión al menos durante algunos trimestres, van a tener que permitirlo para contener la inflación, que es su obligación en estos momentos.
Muy bien. Y luego...
Entonces, respondiendo a tu pregunta, perdóname, sí, lo que te decía, en estos momentos en un mercado bajista no hay que comprar, hay que vender, hay que aprovechar los rebotes que se van a producir, y además en los mercados bajistas es cuando se producen los rebotes alcistas más intensos, pero nosotros lo que hemos estado haciendo en los últimos meses es aprovechar cada rebote para ir reduciendo riesgo en cartera, y como vengo comentando las últimas semanas, nuestra posición, nuestra estrategia ahora mismo de inversión es una posición neta corta, es decir, nosotros tenemos un posicionamiento orientado a generar rentabilidad si los mercados siguen cayendo en las próximas semanas y en los próximos meses. Recordemos, y un poco también para terminar de responderte la pregunta, que está cayendo todo. Es decir, estamos viendo pérdidas en la renta variable y estamos viendo pérdidas muy importantes, de hecho, una de las más importantes de la historia en los mercados de renta fija a nivel general.
Entonces, ¿dónde colocamos el dinero? ¿En qué activos, qué tipo de fondos de inversión nos pueden proteger y nos pueden, sobre todo, permitir que le ganemos la batalla de la inflación?
Vamos a ver, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que ser pacientes, que el mercado tiene su tiempo, como todo en la vida, pero el mercado tiene su tiempo, que muchas veces nuestro tiempo como inversores no coincide con el que el mercado necesita, y ahora el mercado necesita purgar y limpiar excesos que se han ido acumulando durante los últimos años. Entonces, no hay que correr, hay veces que hay que estar meses tranquilo, esperando el momento oportuno, y luego llegará la oportunidad de recuperar y de generar rentabilidad con poco riesgo de forma muy, muy rápida. Esto es lo primero. Lo segundo, en un mercado bajista no hay por qué renunciar a generar rentabilidad. Nosotros, como digo, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo es construir progresivamente una posición neta bajista para que si el mercado finalmente cae y cae más de lo que lo ha hecho hasta ahora, como nosotros pensamos, pues intentar generar algunos puntos de rentabilidad en esta caída. Y tercero, en la caída hay que trabajar incluso más que nunca, aunque no estemos comprando, porque es en estas caídas donde vamos a ir identificando las futuras oportunidades de inversión. Hay que irlas siguiendo desde fuera, desde la barrera, para que no nos hagan daño en la caída, pero estar muy atentos a los nombres que nos van gustando a nivel individual, pero en fondos también, para que cuando llegue el momento, cuando el mercado gire, cuando confirme ese giro, tomar posiciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora, como digo, es el momento de ser muy selectivo. No me gusta en este entorno los fondos de inversión porque, como sabes, ellos tienen un planteamiento estratégico a 3-5 años. No es el momento de mirar a 3-5 años, es el momento de proteger lo que tenemos, de evitar que en esta caída perdamos mucho para que cuando el mercado recupere empecemos a ganar prácticamente desde el principio, que no tengamos que recuperar pérdidas acumuladas en los meses anteriores. Y por lo tanto, bueno, pues es el momento de ser prudente, de contener los riesgos y de ser muy, muy selectivos. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, más que centrarnos en fondos, es seguir valores, seguir ideas, ir construyendo esa posición neta corta poco a poco cada vez que el mercado rebota. Cada vez que rebota vendemos más para ir acumulando poco a poco y esperar pacientemente. Alguna vez he comentado desde estos micrófonos que uno de los mejores inversores que ha habido en la historia, que se llamaba Jesse Livermore, decía que en el mercado hay momentos para invertir y hay momentos para irse a pescar, ¿no? Bueno, pues los clientes y los inversores que se vayan a pescar y nosotros los profesionales a trabajar más que nunca para identificar las futuras opciones de inversión.
Muy bien. Voy a ir con las preguntas que me están planteando los oyentes. Dice Carlos de Madrid. Dice, buenos días. ¿Pueden preguntar al analista por el fondo Lombia Midcap Euro? Dice, este fondo fue bastante bien. el año pasado, pero ahora lo está haciendo francamente mal. Llevo pérdidas del 20%. ¿Lo aguanto? ¿Ya ha llegado el extremo, este extremo? ¿Cuándo hay que cortar? ¿Cuándo hay que decir hasta aquí he llegado?
Vamos a ver, yo el cortar, bueno, primero le contestamos a nuestro oyente. Vale. Tú ya le contestaste en tu pregunta anterior, cuando me preguntabas por las small caps en general y especialmente por las europeas. No, no es un momento para estar, no es un mal fondo, es un buen fondo, pero no invierte en el segmento que nos gusta ahora mismo. Primero, renta variable; segundo, son compañías de pequeña y mediana capitalización; y tercero, es mercado europeo, que para mí es el más vulnerable en estos momentos. Por lo tanto, yo aprovecharía los rebotes que pueda experimentar el mercado en las próximas semanas para reducir como mínimo la exposición a ese fondo. ¿Cuándo hay que cortar? Esta es una pregunta interesantísima. Depende del tipo de activo que tengamos en cada cartera, y esto tiene que ver con la volatilidad del activo. Es decir, no es lo mismo tener una posición en renta variable que tiene una volatilidad del 20%, ahí no le puedes poner un stop, un límite de la pérdida de un 2%, porque te va a echar un día así y otro también, ¿no? Por lo tanto, hay un límite. Yo diría que en renta fija, por ejemplo, en posiciones de renta fija de un nivel de riesgo medio, estamos hablando de volatilidades de en torno al 4% aproximadamente, yo no dejaría de caer ninguna posición en cartera más allá de un 3%. Es decir, nosotros cuando, incluso aunque sea un fondo, es decir, cuando un fondo empieza a perder y el entorno general es negativo como el actual, se cierra, limitas las pérdidas y ya se volverá. Y en renta variable yo tengo una máxima, y es nunca perder más de un 7-8% en ninguna posición. Porque si el mercado te está diciendo que si has perdido un 7-8%, el mercado te está diciendo que estás equivocado, que a lo mejor la idea es buena, pero no es el momento de estar en ella.
Vale, voy con otra consulta. Mira, dice, tengo el soy Javier desde Burgos. Dice, tengo el fondo Robeco Global Consumer Trends después de las últimas caídas. ¿Sería un buen momento para aumentar la participación en él? Ya eso nos ha dicho que renta variable no, ni siquiera a largo plazo, pensando de aquí a 10 años y pensando en una temática de inversión como puede ser este vehículo.
A ver, es que esta idea de a 10 años vista, yo creo que todos hemos aprendido y nuestros clientes han aprendido en estos últimos años que en 10 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y que el escenario puede cambiar radicalmente en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, ese enfoque de que efectivamente a 10 años la renta variable estará por encima de donde está ahora, yo lo comparto. Es decir, al final la historia nos ha demostrado a lo largo del tiempo que el S&P 500 posiblemente dentro de 10 años o dentro de 12, dependiendo de la gravedad que pueda adquirir esta corrección o este mercado bajista, pues estará posiblemente, muy posiblemente, por encima de donde estamos ahora. Pero es posible que el S&P dentro de 10 años, o es muy posible, o casi seguro, que el S&P dentro de 10 años, ese índice de referencia, no tenga la misma composición que tiene hoy en día. Es decir, que en el camino, compañías que hoy forman parte de ese índice desaparecerán, aparecerán otras, y por lo tanto eso le va a pasar también a los fondos de inversión. Y sobre todo, lo más importante, nosotros tenemos dos capitales que proteger. Tenemos nuestro capital financiero, por supuesto, pero también tenemos nuestro capital psicológico. Es decir, ¿por qué tenemos que sufrir una caída del mercado del 30, del 40%, que a lo mejor en un momento determinado no la podemos aguantar y nos fuerza a vender nuestra psicología en el peor momento del mercado? ¿Por qué, si estamos viendo que el mercado lleva meses en una tendencia bajista, no protegemos al menos una parte de nuestro patrimonio, esperamos pacientemente fuera hasta que la situación escampe y luego ya volvemos? Y además, cuando volvamos y el mercado esté recuperando, no estaremos recuperándonos de pérdidas, sino que estaremos ganando prácticamente desde el principio.
Bueno, ahí queda la visión de Félix González desde Capitales Familiar y los consejos a los oyentes. Gracias, Félix. Cuídate mucho y hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Susana. Cuídate mucho.